Hola, buenas tardes, buenos días o buenas noches, depende de cuándo nos escuches. Estamos en Radio FAPA Somos Escuela, un programa que se emite desde el 107.5 de la FM en la zona noreste de Madrid, especialmente el distrito de Hortaleza, pero que bueno, vamos más allá, en otros límites. Bueno, este programa, como ya mucha gente sabe, está dedicado y destinado a las asociaciones de madres y de padres del alumnado, a las APAs, AMPAs, AFAs, da igual las siglas. En definitiva, pues a todas esas personas que están interesadas, preocupadas, no por preocupación de miedo, sino porque le gusta ocuparse previamente de lo que es el futuro de sus hijas e hijos. Y bueno, hoy queremos también saludar a las radios comunitarias. Nosotros estamos en una radio comunitaria que tiene el objetivo, el fin, de que el derecho a la comunicación sea una realidad y no un simple galimatías o un simple deseo de algunos decretos, algunas leyes, sino que las vecinas, los vecinos de cada zona puedan contar, ser protagonistas de la noticia, de su noticia, de su vida, de lo que le interesa, de su barrio, de su calle, de su casa, de todo. Hoy vamos a tener con nosotros, como siempre, la conexión FAPA, que nos va a poner en contacto con la FAPA Francisco Giner de los Ríos. Vamos a tener también a un colegio que está temblando con las tuneladoras. Y vamos también a tener la sección de la logopeda del Colegio de Logopedas del Colegio Profesional de Logopedas de la Comunidad de Madrid. Así que vamos a ir ya a Conexión FAPA. Y este saxo nos indica que está con nosotros Mari Carmen Morillas, presidenta de la FAPA Francisco Giner de los Ríos, de la Federación Regional de Asociaciones de Madres y Padres del Alumnado de la Comunidad de Madrid. Mari Carmen, ¿nos recibes?
Hola, buenas tardes, sí, aquí estoy.
Recibidos estamos. Pues siglas, que al final se convierten en nombre. FAPA.
Sí, tenemos una denominación larga, pero es lo que somos.
Pues así nos definimos a partir de lo que componemos, cosas distintas, letras, palabras, todo distinto, generando unidades de sueños, de aspiraciones y de futuro. Bueno, Mari Carmen, me enrollo. Estoy viendo que he empezado con demasiada verborrea, así que me vas a tener que frenar ahora mismo porque, bueno, pues tenemos bastantes cosas, vamos a irnos por un agujero muy grande hacia un colegio de la Comunidad de Madrid y vamos a ver qué temas nos traes en la información de la FAPA Francisco Giner de los Ríos. Ya está todo culminado, terminado para esta jornada que estabais anunciando la semana pasada como exclusiva, esa noticia sobre el uso del Día Escolar de la Paz y la No Violencia, precisamente unas fechas en las que este es más que imprescindible.
Sí, ya lo tenemos totalmente cerrado. Ya habéis visto que hemos lanzado la publicación que tuvisteis en exclusiva en Radio FAPA, como no. Y tenemos dos modalidades para poder asistir, que es presencial o de manera telemática. En la página web de la Federación, en la página de inicio, dependiendo cómo podamos asistir, pues tenemos que realizar la inscripción. Se va a realizar físicamente, estaremos en nuestra sede, en la FAPA Giner de los Ríos. Uh-huh. Y bueno, tengo mucha ilusión por este acto que hemos preparado con mucho cariño, con dos personas que tienen mucho, mucho, mucho que decir en cuanto a la paz, que es el motivo por el cual vamos a convocar esta jornada. Uh-huh. Y yo os invito a poder escucharles, porque van a dar pues unos titulares muy, muy interesantes, estoy segura de ello, siempre los dan, pero en esta ocasión con un tema además tan sensible, ¿no?, que por el cual estamos pasando durante estos meses atrás de guerras y guerras inacabadas en muchísimos sitios del mundo. Creo que es una jornada que hay que estar.
Sobre todo porque hay que reconstruir una cosa que generó, que creó los derechos humanos, esa Organización de Naciones Unidas que refrendaban esto, no pueden estar ahora dispuestas a dejar que unos pocos destruyan todo lo que ha conseguido la historia de la humanidad a partir de guerras, desastres. Así que, bueno, vamos a trabajar por la paz.
Sí, ese día además invitamos a todas las asociaciones de madres y padres del alumnado para que el día 30 de enero, con motivo del Día de la Paz, realicen diversas actividades en sus centros con ese motivo, para seguir visibilizando y que no se quede solamente en la celebración de ese día, del día 30, sino que se practique cada uno de todos los días del año.
Bueno, pues ahí en la página web de la FAPA encontráis la información, el enlace y la dirección, porque si alguien todavía no ha estado por la calle Pilar de Zaragoza, pues es también una ocasión de llegar allí y también pues de recibir otras informaciones, ya que estás en la FAPA, pues bueno, ya hay manuales y no sé si quedan calendarios, pero en fin, hay muchas cosas.
Sí, quedan calendarios, queda ahí también material, y aparte de venir y poder ver la sede de la federación, si aún hay gente que no haya tenido ocasión, ¿no?, de poder visitarla, pues estaremos encantados, ¿no?, porque la federación es la sede de todos y todas las madres y padres de la Comunidad de Madrid.
Bueno, pues este tema importante, recordarlo esta semana, y por favor compartidlo con vuestras socias y socios, los que estáis un poco en las juntas directivas. Así que cuanta más participación, tanto mejor. Cambiamos de tema, Mari Carmen. Vamos al Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid. La educación en STEM es una información que he visto, pero no he podido ver las participaciones ni esa apuesta es necesaria. Estamos reequilibrando, y esto lo digo en un momento en el que estamos con ese shock de la apuesta por el refuerzo de las matemáticas y de la lengua.
Bueno, pero educación es muy transversal y nada es incompatible con otros temas. Uh-huh. Está claro. Este número de la revista Debates, es la revista del Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid, es la revista número 12, pues se ha centrado en esta ocasión en hablar del STEM, como bien has dicho. Y bueno, ahí tenemos pues buenas prácticas, artículos, tenemos pues pestañas, ¿no? En este enlace es una revista digital que nos puede dar información muy interesante, incluso pues alguna información pues que pueda abrir debates, ¿no? En cuanto a las entrevistas, bueno, pues hay dos entrevistas centrales. Una es a la Asociación Española para la Digitalización. Y la otra entrevista que hay es a una persona, Noelia González, que es la manager de Data Analytics e Inteligencia Artificial en Electronic Arts. Bueno, pues puede ser interesante, ¿no?, el poder leer estos artículos, estas entrevistas, para poder generar debate. Y bueno, luego tenemos buenas prácticas de diferentes centros de la Comunidad de Madrid, que también es interesante leerlos, ¿no?, para saber de qué estamos hablando. Pues como pueda ser, a ver si recuerdo, porque la verdad es que en esta revista se marcan muchos, ¿no?, muchas buenas prácticas, como pueda ser, a ver, el CEIP Pablo Picasso, por ejemplo. Este es de Madrid Capital. Y bueno,
que está muy cerca de estos estudios de radio, sí, a propósito.
Sí, se tenéis cerca, o el IES Príncipe Felipe de Madrid, por ejemplo, o el Manuel de Falla de Coslada, Instituto también de Secundaria, o el Julio Palacios de San Sebastián de los Reyes. Entonces, bueno, yo os animo a poder escuchar pues estas buenas prácticas, ¿no?, que se realizan en centros de la Comunidad de Madrid. Hay una que me ha llamado mucho la atención, que son las jornadas culturales STEM en el CEPA Paulo Freire de Fuenlabrada. Es importante verlo también, ¿no?, en los CEPAS, que tanto tiempo han estado acompañándonos en los programas de Radio FAPA.
Y que tan buen trabajo están realizando y que tan poca difusión están teniendo por parte de las administraciones. Son muy necesarios para ese aprendizaje a lo largo de la vida. Hay muchas personas que lo necesitan y que, aun teniéndolo incluso muy cerquita, no saben ni qué es, ni para qué sirve, ni... Y es una pena porque hay que difundir, somos muchos millones los que habitamos este mismo suelo y bueno, la información no filtra de manera realmente significativa para cada oyente.
Sí, la verdad es que, bueno, la verdad es que es una oportunidad, ¿no?, el que estén además en este número de la revista. Que han participado en otras ocasiones, en otros números, pero siempre es importante ver las diferentes visiones y cómo se trabaja, pues en esta ocasión el STEM, dependiendo del centro educativo y dependiendo también la zona, ¿no?, de la dirección de área donde está el centro, también es interesante, ¿no?, analizando el contexto en el cual se realiza. Y bueno, luego tenemos una pestaña de recursos, en el cual, pues bueno, pues ahí están también para poder consultar y para ver si pues nos puedan servir o al menos de inspiración en nuestros centros educativos, ¿no?, para poder potenciar y trabajar las STEM en el aula.
Yo me hago una pregunta y bueno, te la traslado por si tú lo tienes más claro que yo, porque estamos hablando de ese desarrollo de estas asignaturas de ciencias, de matemáticas y de tecnologías, y entonces esto... ¿Está coincidiendo con la prohibición o esta tendencia a prohibir dispositivos electrónicos, véanse móviles, en los centros educativos? A mí me produce un choque de contradicciones, porque sí, por un lado es la tecnología, la que es una herramienta, solo es una herramienta, como lo fue el lápiz, o lo es el lápiz, porque sigue siendo imprescindible, pero como herramienta, pues es mejor aprender a usarla, es mejor que sea parte del proceso del periplo educativo, ¿no?
Sí, al final son incoherencias, igual que anunció la Comunidad de Madrid un sello, ¿no?, que quedarían a los centros que no utilizasen pantallas. Bueno, entonces, ¿en qué quedamos? ¿No? Estamos hablando que tenemos que adaptarnos y evolucionar al ritmo que evoluciona la sociedad. Un centro educativo no se puede quedar anclado en el siglo XVIII, tiene que seguir avanzando. Y esto es como decimos siempre, no quiere decir que pues que los dispositivos electrónicos sean ni más ni menos el centro, ¿no?, en el cual gire el aprendizaje. Hay muchísimos recursos, pero obviamente no podemos mirar para otro lado, no tiene sentido y es incoherente, ¿no?, ese mensaje desde nuestro punto de vista.
Es uno de los debates ahora importantes de la comunidad educativa, porque se confunden elementos educativos con elementos que tienen que ver con la seguridad, con los usos y abusos de determinadas gentes, en fin, que es un asunto en el que tenemos que madurar. Mari Carmen, por irnos a alguna reivindicación concreta, se está en la Solagua, se está movilizando la vecindad porque los niños crecen, ¿no?
Sí, sí, es una fea costumbre que tienen de crecer.
¿Verdad? Sí.
Ese es un barrio joven de la localidad de Leganés, en el cual lo que es el núcleo poblacional ha ido creciendo de manera exponencial, hay zonas de viviendas nuevas. Y claro, necesitan servicios públicos que puedan dar cabida a todas las necesidades de la población de ese barrio, ¿no? Se lleva pidiendo desde hace tiempo ya, porque no hay que ser muy listo, darse cuenta que cuando donde hay una población nueva que está creciendo y que ese lugar se está viendo que va a seguir creciendo y que no va a parar, que va a necesitar de servicios públicos. Y ya de por sí se estuvo pidiendo durante muchos años el centro de infantil primaria, que por fin llegó, aunque costó muchísimo, tras la reivindicación de las familias y bueno, de las organizaciones que trabajamos en este ámbito, Eso sí, construyéndose por fases. Ese centro tampoco se ha terminado, sí, se está construyendo.
El horror, sí, sí. Claro.
Y también se vio, porque era de cajón, que una vez que empiezan a escolarizar el infantil, pasan a primaria y después adivinar dónde van, pues a secundaria. Y obviamente necesitan también esa infraestructura educativa. Y se lleva pidiendo desde el principio de la apertura, cuando abrió la primera parte para acoger al alumnado de infantil, que ya había que mirar con previsión y con responsabilidad para secundaria. Aún a día de hoy, esto han pasado ya varios años, todavía no tenemos ninguna respuesta de la Consejería de Educación, a pesar de que es más que obvio, porque todavía le quedan unas generaciones al alumnado que está escolarizado en primaria para terminar esa etapa educativa, pero si no tienen un instituto de secundaria público en ese barrio, al final los van a tener que desperdigar por donde queden plazas en otras zonas de Leganés, ya serán otros barrios, sino todavía etapas educativas obligatorias y bueno, desperdigando el grupo en diferentes centros, porque no va a haber manera. Entonces, bueno, pues aquí se sigue solicitando esa construcción de un centro de secundaria en este barrio de Solagua, en Leganés. Hay argumentación de sobra y clara para entender que es necesario ese servicio. Y bueno, no decaeremos en ese empeño, ¿no? Ni la Asociación de Madres y Padres del centro del Gabriela Morreale, que es el centro de infantil primaria, que no cansará. No cansará hasta haber cubiertas esas necesidades de su alumnado.
Yo espero que no quieran que en vez de centro de secundaria ya directamente construyan una universidad, que parece que ahora que es la moda. Ahora ya esta semana pasada, que el número de universidades de carácter privado ya ha superado el número de universidades públicas. No sé si a lo mejor en vez de esperar una secundaria quieren ya que alguien meta allí su campamento universitario como gran negocio que es hoy en día, junto con las residencias de ancianos.
La verdad es que es una pena, ¿no? Estos datos, al final estos son datos lo que vamos viendo, ¿no? Por esa apuesta por lo privado en muchos casos y cómo ha ido creciendo de manera bestial la oferta universitaria privada. En la Comunidad de Madrid ahora mismo tenemos 6 universidades públicas y duplican la oferta privada. Entonces, a nivel nacional se ha visto cómo ha ido creciendo también esa oferta privada frente a en detrimento de la pública, y esto genera muchas situaciones de desigualdad, porque no todo el mundo se puede costear una enseñanza privada. De los últimos datos que tenemos publicados, hay una media en la universidad pública de gasto para poder cursar estudios universitarios de aproximadamente 1.200 euros, 1.300, dependiendo de la universidad. En la pública esa es una media, ¿no?, aproximada. Sin embargo, en la privada supera los 8.000 euros. Hablo de universidades privadas públicas de la Comunidad de Madrid, ¿vale? Entonces, vemos que la diferencia, claro, la diferencia es notable, de 1.000 y pico a 8.000 y pico, imaginaros, ¿no?, de los últimos datos que tenemos, que seguramente se habrá incrementado el precio en privada, seguro. Bueno, pues es lo que nos encontramos, teniendo en cuenta que, por cierto, a mí me resulta curioso también, porque deberían tener las universidades, deberían cumplir unos requisitos del Real Decreto 640/2021, del 27 de julio, y sin embargo, según el estudio del Observatorio del Sistema Universitario, a nivel nacional, solo 12 de los 81 centros que existían en 2021 cumplían con todos los requisitos. Sí, sí. Perdona, 12 de 81, y las 12 eran públicas,
Bueno, y parecido a lo que ocurrió con infantil cuando se liberó y ya pues valía con que tuvieras una acera para que tuvieran los niños un patio, ¿no? Eso en anteriores gobiernos de la Comunidad de Madrid. una destrucción. Bueno, estamos ya sin tiempo porque tenemos invitados que ya nos están esperando y tenemos uno de esos noticiones que ya pues se ha convertido un poco en barro de te lo tiro a ti a la cara, te lo tiro a ti, y me refiero a esa ampliación de refuerzo de lengua y matemáticas anunciada por el presidente del gobierno. Y que, bueno, pues hay quien ya lo interpreta que eso es un reconocimiento del fracaso de la ley educativa actual o de que el cambio climático podría ser también el responsable, no sé, estos que asocian de este modo tan... Claro, ¿verdad? Entonces, no sé, a mí, sinceramente, no creo que por más horas se consigan más. A mí me parece que la pedagogía, la capacidad de que el alumno no sea un mero monigote, sino que sea activo en su educación, es más importante que el número de horas. Ahora bien, que el centro esté abierto hasta las 7 o a las 8 de la tarde me parece maravilloso. No sé qué desde la FAPA si habéis tenido tiempo de al menos intercambiar algún punto de vista individual.
A ver, nosotros, para empezar, tenemos que aclarar que una cosa es el tema de la conciliación familiar y laboral y otra cosa es lo que podamos estar hablando en esta ocasión, que es de un refuerzo educativo, que en todo caso lo que anunció el presidente de gobierno fue una inversión de más de 500 millones de euros que se irían invirtiendo a lo largo de la legislatura en la que están gobernando, y ese dinero iría para el desdoble en las aulas en horario lectivo, para el apoyo escolar en horario no lectivo y para la formación de docentes. Es decir, al final cada uno podemos hacer una interpretación propia del porqué, ¿no? Pero yo entiendo que puede ser una lectura bastante simplista el echar la culpa a una ley educativa que hay que valorar un poco más a medio plazo, porque se está implantando desde ahora, ¿no? Este curso se está implantando los cursos pares, ¿no? Es decir, que hay que mirar un poco más a medio plazo. En este sentido, nosotros lo vemos de manera positiva. Todo es realizar inversión en educación, va a ir en beneficio del alumnado. Los desdobles hemos visto que dan buenos resultados, tanto académicos como también en convivencia, y eso lo hemos vivido en pandemia y hemos sido testigos de ello, y era una de las lecturas que se sacó precisamente por esa inversión en educación que posibilitaba los desdobles en las aulas. Pero claro, también hay que analizar ahora toda la comunidad educativa. Este jueves se va a reunir la ministra de Educación con la Comisión Permanente del Consejo Escolar del Estado, precisamente, entiendo, que para consensuar y ver cómo implementar pues esta partida y esta propuesta, que entendemos que es acertada, pero que es importante que se trabaje con todos los agentes de la comunidad educativa para poder aportar.
Bueno, pues vamos a esperar a esta reunión, vamos a esperar al desarrollo. En principio, que haya financiación para la educación no tendría por qué alarmarnos. La alarma realmente viene cuando no hay financiación, que no la hay, y en algunas comunidades menos que en otras. Mari Carmen, te vamos a despedir, ya que estamos hablando de estas cosas soterradas, con un tema que nos va a servir para darle la bienvenida a la siguiente sección junto a Porque nos vamos a Carabanchel. Así. Como lo oyes.
De acuerdo.
Pues bueno, nada, muchas gracias, como siempre, y buena semana educativa.
Buena semana educativa.
Pues vamos con los gandules y de agujeros en montaña, la tuneladora.
La tuneladora parece un topo, pero es una excavadora que le permite ir perforando por la roca. Deben tener cuidado con las filtraciones y no torcerse. La tuneladora avanza más o menos un metro a la hora y por el túnel pasarán trenes y coches. Sería imposible si... Este artilugio que debe hacer mucho ruido. Y los obreros llevan un casco por si les cae algún cascote, la cara sucia y botas de agua, y el ingeniero está fuera del túnel mirando hacia el infinito, pensando en cualquiera otra cosa. La por carretera la transportan a la obra. Detrás va un coche con unas banderas rojas y va despacio como mucho a 10 por hora. Se tiene que aburrir.
Y una tuneladora que ha empezado por un extremo se encuentra con otra tuneladora que ha empezado por el otro extremo y quiere decir que ya han acabado la obra.
Y luego llegan los ministros y hacen un vino español. Y la montaña llora.
Bueno, la tuneladora que nos va a dar la entrada para la sección de Junto A. Esto, como os anunciábamos, vamos junto al AFA, a la Asociación de Familias del Alumnado del CEIP, del Colegio de Educación Infantil y Primaria, Perú.
Seamos uno, andemos el mundo, no hay nada que no podamos juntos.
Bueno, juntos están contra la tuneladora y estamos ya con... estamos con Mikel Ogueta, que como decíamos es una de las personas del AMPA, de los papás, del CEIP Perú. Hola y bienvenido, muchas gracias por estar aquí. Mikel.
Muy buenas tardes y muchas gracias por la invitación.
Bueno, muchas gracias también por la recomendación musical. Que
sí, la verdad es que nos reíamos, ¿no? Ya, porque es una canción que nos hemos encontrado así un poco de casualidad, pero es que viene, vamos, que ni pintada.
Es muy, muy simpática, muy gracioso. Y claro, a quien no estuviera en el contexto de qué pasa con la tuneladora y esta relación de amor tan... Sí, porque finalmente es muy romántica, pues le extrañaría pues el tema, pero es que... viene como anillo al dedo. ¿Qué pasa con las tuneladoras? Y montaña no tenéis en Carabanchel. No. Sí, está en Loma.
No, bueno, es cierto, eso es, que el barrio está tiene cierta elevación, ¿no? Desde el río, nosotros estamos en la parte de Carabanchel Bajo, pero desde ahí mismo ya empieza a subir hacia el alto, así que sí que hay algo de inclinación. Pues lo que nos pasa es que desde hace un par de años, desde 2021... el proyecto constructivo de la ampliación de la línea 11 de metro contempla la introducción de la tuneladora en el parque de Comillas, que está pues a 25 metros, vamos, está colindante con nuestro colegio, ¿no? Inicialmente la tuneladora tenía otro sentido de tunelación, entonces no entraba por nuestro parque, y en un momento la comunidad cambió el proyecto y decidió que el parque, que tiene una, bueno, tenía una superficie arbolada que usábamos todas las familias o muchas familias usábamos por las tardes, pues decidieron que ese era el mejor punto de entrada, ¿no? Nosotros discrepamos.
Sí, porque
notablemente.
¿Qué argumento podían dar, ¿no? Destruir un parque, ponerse más próximo a un centro educativo, no sé.
Claro, la sensación que nosotros tenemos siempre, porque esto obviamente nadie nos ha dado una respuesta muy clara, pero la sensación que tenemos nosotros es que es una cuestión o económica, que a alguien le sale más barato hacerlo ahí, por algún motivo que ahí ya se nos escapa, y si no, que es lo que parece que ha pasado también, esta ampliación es la que ha suscitado también las protestas, por ejemplo, en Madrid Río, hoy que han empezado a talar los jardines de Jimena Quirós ahí en Atocha. Lo que parece es que no querían perjudicar al tráfico. Entonces, claro, pues en un parque pues no hay tráfico, todos los coches pueden seguir circulando, nuestros niños van a estar un montón de tiempo en unas condiciones que no creemos que sean las mejores, pero es cierto que ahí no va a molestar el tráfico, claro, no hay problema para eso. Entonces, la cuestión que ahora nos enfrentamos es eso, ¿no? Una perspectiva de unos cuantos meses pues con ruido, con polvo, con movimiento de camiones.
Y de tierra.
Entonces, bueno, eso es.
A ver, claro, que eso no afecte a la estructura del edificio, ¿no?
Claro. Encima, justo es el primer edificio bajo el que pasa la tuneladora, será el del colegio. Serán un par de edificios que tiene el colegio. El colegio, la verdad, es que es muy grande, tiene unas instalaciones muy majas, pero va a ser el primer edificio bajo el que pasa es el colegio. Claro. Nosotros estamos intentando localizar un informe técnico que se supone que ha hecho la UTE sobre nuestro colegio y no lo estamos consiguiendo. La verdad es que está costando comunicarse con fluidez con la administración. Eso sí que es cierto, ¿no? Durante bastante tiempo la situación creemos que no va a ser la mejor y estamos luchando para que, en principio, nuestra aspiración es que se cambie el pozo de ataque de la tuneladora. Y si no, al menos que se tomen medidas paliativas, ¿no? En el colegio, para las ventanas, para el seguimiento del ruido, de la contaminación, etcétera.
Bueno, has hablado de meses, pero sin embargo, el impacto, dentro de una información que tenéis en la propia web o blog del AFA, es de cuatro, se considera que hay 4 años de obras, que no es moco de pavo.
Sí. No, el proyecto habla de 40 meses, que son 3 años y medio prácticamente, y es cierto que obras de esta envergadura suelen tener ciertos retrasos, ¿no? No por nada especial, pero bueno, pues claro, no es una obra, no es tirar un tabique, es una obra que tiene un presupuesto de 500 y pico millones, entonces es previsible pues que se pasen algunas cosas que está ahora mismo no se pueden prever. Y que se prolongue un poquito más, ¿no? Por eso damos el número. Nosotros estamos en contacto con ingenieros de caminos que han estado trabajando en obras similares y nos han dicho que sí, que los 4 años es un tiempo razonable de obra.
Bueno, 4 años, también pues 110 trailers diarios, diarios, pasando junto a las aulas.
Claro, sí, porque toda esa tierra que saca la tuneladora, pues hay que sacarla de allí, ¿no? Todo el tubo de 6 kilómetros, casi 7 kilómetros de longitud que va a tener el tubo del metro, pues la tierra tiene que salir por algún sitio. Entonces va a salir, pues eso, ahí cerquita, muy cerquita del cole. Eso da aproximadamente unos 100, ciento y poco camiones al día, ¿no? Entonces, eso es cierto que no es durante los 4 años, pero durante gran parte de los 4 años, pues sí que va a haber un trasiego de camiones considerable. Claro. Entonces, que la comunidad haya decidido que ese es un buen sitio en el que poner una obra de esta magnitud, pues nos resulta chocante, ¿no? Nos hemos estado documentando y claro, las afectaciones que pueden tener para nuestros hijos e hijas pues son considerables y creemos que todavía se puede reevaluar y se puede repensar y en eso estamos, ¿no? Intentando negociar con la comunidad. Es cierto que nos está costando.
Desde el punto de vista de la salud, tendría que la salud es prioritaria con niños y niñas, tendría que ser lo primero, ¿no? Todo ese tema de partículas en suspensión, ¿cómo lo van a evitar? ¿Vamos a tener niños asmáticos porque sí?
Esperemos que no. Yo tiendo a pensar bien. Entonces, yo quiero pensar que las medidas que están previstas en el proyecto pues se van a ejecutar. Pero es cierto que hasta ahora, por ejemplo, pues hay unas medidas acústicas de protección acústica que hasta ahora no hemos visto. Por ejemplo, para las partículas en suspensión sí que hay previstos riegos, porque eso hace que las partículas se depositen en el suelo y no se levanten, pero tampoco hemos visto nada. No ha empezado un movimiento de tierras muy, muy grande, pero tampoco hemos visto nada en esa línea, ¿no? Nosotros estamos en contacto también con antiguos miembros de AFAS y AMPAS del Tomás Bretón y del Gran Capitán, que están justo aquí al otro lado del río, y que sufrieron las obras de la Mau Calderón.
Claro, sí.
Entonces ellos nos han estado ayudando, aconsejando un poquito qué podemos hacer, ¿no? Una de las cosas que ellos consiguen hacer es crear una comisión de seguimiento en la que comunidad, bueno, en su caso creo que la comunidad no está involucrada, el ayuntamiento las AFAS, entiendo que la UTE también, las empresas involucradas, pues se informaban, ¿no?, de lo que pasaba, va a pasar esto, las obras van, los próximos meses van a pasar esto, uh-huh. podemos poner aquí unos medidores de ruido, podemos poner aquí... Entonces, eso es un poco a lo que aspiramos, ¿no? Al margen de que la tuneladora cambie ese sitio, la estación de comillas, porque va a haber una estación ahí en el parque, pues va a ir ahí, y eso también genera su ruido, su polvo, y al final, nosotros, los vecinos y los padres y madres, todas las familias, entendemos que una infraestructura de este nivel, que va a ser buena para el barrio, pues tiene su coste, ¿no? Uh-huh. Uno de los lemas de todo el movimiento ha sido metro sí, pero no así. O sea, la primera parte es metro claro. sí, nosotros estamos a favor y somos conscientes de que pues algo hay que pagar, ¿no? Algún precio hay que pagar. Creemos que el que se ha decidido que se va a pagar por nuestra parte es excesivo.
Porque se cambió el proyecto original, que quizá fuera más racional. Y esto me está recordando un poco la situación del IES Mirasierra, ya de hace unos años, en los que, bueno, se habían empeñado en poner en peligro, en riesgo, el instituto. Finalmente, una movilización importantísima consiguió que entraran en razón, que entrara la administración en razón, pero es que el esfuerzo que hay que realizar parece mentira, ¿no?
El esfuerzo es titánico, sí, parece. Encima, claro, nosotros estamos al final estamos rodeados de familias, de niños, ¿no? De entornos familiares, y todos nos parece una obviedad, ¿no? Esto, porque igual hay gente que no está en estos entornos, pero a todos nos parece una cosa muy, muy, muy grave, ¿no? Que esto se haya decidido así. En cuanto a lo que comentabas del IES Mirasierra, es cierto que hay algunas similitudes, también estamos en contacto con ellos, hemos tenido algún contacto con ellos. Lo que pasa es que su caso era un poquito más grave, porque yo creo que en su caso planteaban derribar alguno de los edificios.
Sí.
Entonces ellos se acabaron, yo creo que encerrando, incluso alguna encierro hicieron en el colegio, en el instituto, etcétera, ¿no? Aquí solo, y con esto solo con todas las comillas del mundo, van a ser las molestias de la obra, ¿no? Que uh-huh. no son pocas, obviamente, pero no es la desaparición del colegio. El colegio, la verdad es que está muy bien, nosotros estamos encantados. El colegio es un colegio muy grande que llegó a albergar línea 4, luego, bueno, por diferentes motivos ha reducido a línea 2, ahora estamos volviendo a crecer, entonces creemos que esto puede frenar de alguna forma el crecimiento del colegio.
Bueno, hemos visto un número ahí que nos ha dejado sorprendidísimos, 500 escolares afectados, 500 escolares ahí en el FAPE Perú.
500 y encima muy, muy diferentes. Esa es una de las cosas que más nos enorgullece y de lo que más contentos estamos, ¿no? Tenemos un colegio súper diverso. ¿Por qué te digo esto? Bueno, pues en primer lugar somos un centro preferente para alumnado TEA. Tenemos dos aulas TEA uh-huh. Y tenemos desde el año pasado también un aula de educación especial, ¿vale? Es cierto que hay muchos colegios que lo tienen, pero nosotros todavía tenemos más, ¿no? Me parece esto un anuncio, todavía le ofertamos más cosas. Desde el curso pasado también tenemos el primer ciclo de educación infantil. Es decir, en el cole tenemos... bebés,
primer ciclo.
Desde los 5 meses, eso es, desde los 4 o 5 meses, cuando terminan las bajas maternales y paternales, que bueno, pues 8, creo que son 8, 14 y 20 los que pueden entrar en el curso 01, 1-2 y 2-3 respectivamente. Entonces tenemos el primer ciclo público de educación infantil, ¿no? Que es una reclamación que tenemos muchas veces las familias, que no hay escuelas infantiles de primer ciclo públicas o que hay muy pocas plazas. Pues nosotros en el cole tenemos una línea. Y el experimento ha salido también que el año que viene, el curso que viene, en principio está previsto abrir otra línea. Uh-huh. ¿Vale? Entonces tenemos esas dos líneas del primer ciclo de educación infantil. Bueno, una y la siguiente que se va a abrir ahora el curso que viene. Luego tenemos el segundo ciclo de educación infantil, la educación primaria. Pero es que además, como el colegio tiene unas instalaciones tan majas, bueno. Tenemos alojados desde hace pues por lo menos 5 años a alumnos del Antonio Moreno Rosales, que es un colegio que está ahí por la zona de Lavapiés, que lleva mucho tiempo en obras, bueno. Debe haber ahí algún conflicto con porque su colegio debe ser una zona, un palacio con determinadas protecciones, entonces las obras se están alargando mucho, y entonces los tenemos alojados también temporalmente en nuestro colegio, y ellos son otros 100, ciento y pico alumnos. Entonces estamos hablando ahora mismo de un total de 600, 650, 700, de ese orden, ¿vale? Más o menos alumnos en total. Entonces, esos alumnos son los que van a estar enfrentados, incluso, pues eso, alumnado T, alumnado con necesidades de educación especial, y luego todos los que hay de necesidades educativas especiales, de compensatoria, etcétera, pues son los que van a estar en esas condiciones. Nosotros, además, por las tardes tenemos dos proyectos, uno de Caixa Proinfancia y otro de Cruz Roja, para que niños y niñas que en cuya situación familiar, personal, es un poquito más complicada, pues para que pasen la tarde en el colegio, y también tienen un apoyo escolar, ¿no? Y esos niños van a ser doblemente perjudicados, ¿no? En su jornada escolar matutina y en la parte vespertina también.
Estoy echando un vistazo a las fotos que en la web tenéis, y sé que también ahí el propio colegio tiene cosas muy especiales. Y ya que estamos en un programa de radio, hay que decir que tenéis una emisora de radio.
Tenemos una emisora de radio, efectivamente, sí. Y bueno, los niños, cada vez que les toca grabar algo en la radio, pues imagínate, es la noticia, no es del día, es de la semana o del mes. Sí. Yo he tenido que oír el audio de mi hijo contando chistes en bucle varias veces, y bueno, la verdad es que a ellos es una cosa que les encanta. Tenemos un profesorado totalmente entregado, estamos muy, muy contentos. Sí. Y la radio, bueno, pues es una de las cosas que sí, a los niños les gusta muchísimo, sí.
La verdad es que yo también les he estado escuchando.
El sueño.
Uy, mira, ¿ves? Aquí se nos cuela el último de sexto A, de Isaac.
Era de noche y había Díaz. Una gran tormenta. Lucía estaba un poco asustada porque le daba miedo el ruido de los truenos. De repente la luz se apagó y su mamá le dio una linterna a Lucía. Miró por la ventana y la lluvia caía disparada.
De repente vi un hombre sonriendo y con un cuchillo.
¡Uy, qué miedo! Me encanta. ¿Cómo les gusta el terror, eh? Ay, perdona. Que...
Claro. No, sí, a ellos les encanta. Luego a veces te toca despertarte a las 3 de la mañana para tranquilizarlos, porque claro, tanto terror...
Claro, pues la verdad es que me ha parecido enorme, pero pese a mi prejuicio de que los colegios chiquititos y tal, pero me ha dado la impresión de una familiaridad, un huerto también con muchas posibilidades, enorme, instalaciones muy grandes, está muy bien, la verdad.
Sí, o sea, la verdad es que el colegio, como te decía, las instalaciones son inigualables, ¿no? No sé, en todo Madrid, al menos en la zona, sabemos que el colegio no tiene comparación. Y es cierto que la asociación, y en colaboración con el colegio, pues estamos intentando también dinamizar toda la actividad, ¿no? Que de alguna forma nos convirtamos en una comunidad educativa entre todos, ¿no? En la que todos colaboremos, porque no podemos los padres desentendernos de decir, pues ya ha ido el niño al cole. No, ni que los profesores se desentiendan y decir, pues yo al niño ya le he enseñado lo que le tenía que enseñar, ¿no? Formar de alguna forma una comunidad en la que todos nos sintamos parte y todos nos sintamos importantes. Y la verdad es que la asociación está moviéndose muchísimo, ¿no? En ese aumento de líneas que ha sucedido en los últimos 2 años, pues ha entrado muchísima gente con mucha energía. Y ahora mismo pues tenemos organizamos una escuela de familias una vez al mes para los alumnos de
pasado 19 habéis tenido una escuela pasado. de eso familias
es. Y tenemos también un grupo de crianza, que eso es para los del primer ciclo infantil, ¿no? Las preocupaciones son diferentes en el primer ciclo infantil, o a partir de ahí. Entonces, bueno, pues tenemos un poquito separado, ¿no? Y todo esto es a base de familias que conocen, ¿no? Que hablan ellos, ¿no? Yo soy educadora, ¿no? Yo he hecho tal, yo puedo aportar mi granito de arena, ¿no? La verdad es que es difícil para mí describir la satisfacción que produce ver a la gente entregando su tiempo, su motivación, su energía, para que el colegio, al que van no solo sus hijos, sino también los míos y los de un montón de otros 500 niños, ¿no? pues sea como a todos nos gustaría, ¿no? Yo me acuerdo cuando yo tuve que apuntar a mis niños al colegio, pues claro, siempre acabas con la sensación de el colegio perfecto no existe, ¿no? Cuando vas a verlos, ninguno es perfecto, todos les falla algo, y es que las instalaciones, es que no sé qué, el proyecto no te gusta tanto, lo que sea. Pero si tú donde entras, lo que intentas es evolucionarlo, cambiarlo, aportar, ¿no? Escuchar, pues creo que es lo que hay que hacer, ¿no?
Sin duda es una implicarse. Es una lección, y además lo transmites muy bien, lo transmites muy bien. Ese es el espíritu, digamos, del movimiento asociativo de familias. Y te tenemos que dejar porque está aquí ya dando en la puerta nuestra logopeda del colegio que está respondiendo a preguntas sobre temas de lenguaje, de desarrollo también. Así que muchísimas gracias, mucha suerte con la administración que os haga caso porque, bueno, la tuneladora que no rompa, que hay otra posibilidad, que vayan al proyecto original y bueno, muchas gracias.
Nosotros, de todas formas, al final, pues lo que nos queda, pues por nuestros niños lo que haría cualquiera, ¿no? Seguir luchando y seguir peleando y llamando a las puertas que haga falta para decirles que las cosas se pueden hacer de otra forma, sí, efectivamente.
Bueno, pues te voy a dejar ya. Miquel Ogueta, que me quedaría contigo hablando mucho más porque me gusta muchísimo todo lo que me has contado del cole. Así que quedaremos en otra ocasión, ¿vale?
Perfecto, perfecto.
Pues un abrazo. Buena semana educativa.
Buenas tardes, igualmente. Chao.
La logopeda del colegio, con Ana Salvador, del Colegio Profesional de Logopedas de la Comunidad de Madrid.
Nuevamente con la logopeda del colegio, el Colegio Profesional de Logopedas de la Comunidad de Madrid, pero yo creo que esto sirve para todo el mundo mundial, siempre y cuando sepa entender lo que se dice en castellano o español y no tenga un traductor de esos automáticos. Bueno, me dejo de tonterías, estamos ya con Ana Salvador, como decía, del Colegio Oficial Profesional de Logopedas de la Comunidad de Madrid. ¿Qué tal, Ana? ¿Cómo llevas esta semana?
Hola, ¿qué tal? Pues mira, fenomenal. Hemos empezado como en pie la semana, parece que un poquito mejor de tiempo, parece, no voy a hablar muy alto. Así que la verdad que bien. Pues, y lo que decías de que nos entienda, ¿no? Y ahora con la inteligencia artificial, estos programas que están sacando, que le pones tu voz y te la traduce a cualquier idioma, pues oye, ya internacionales nos podemos hacer.
Pues sí. Un saludo para todas aquellas oyentes y oyentes de cualquier lengua que sea traducible por la inteligencia artificial, y si es traducible por la inteligencia humana, tanto mejor. Pues... Ana, esta semana voy directo a la pregunta que nos ha lanzado un oyente y que, sinceramente, pues me parece complicado, pero ahí va.
Hola, enhorabuena por vuestro programa. A ver, yo tengo un hijo que está en segundo de primaria y le han diagnosticado dislexia. Mi pregunta es, ¿cuánto tiempo más o menos podría durar el tratamiento? Gracias, un saludo.
Ahí queda el reto. Es decir, que no sé, lo habrá preguntado a quien le ha diagnosticado, que habrá compararlo y decir, pues en el programa de la logopeda del colegio, pues me han dicho otra cosa, no voy a estar 3 años y medio.
Esta es pregunta bastante habitual, en este caso, bueno, nos está diciendo que tiene un pequeño con dislexia, diagnóstica de dislexia, pero vamos, es pregunta obligada de todas las familias y es normal porque al final las familias quieren hacer su previsión de cuánto tiempo les va a llevar a nivel de costo económico también, ¿no? Porque tengamos en cuenta que desgraciadamente acceder a logopedia pública pues es muy complicado todavía. Entonces, bueno, pues en este caso, este peque que está diagnosticado, está en segundo de primaria, ha dicho, efectivamente.
Segundo de primaria, ha dicho, sí.
Sí, sí. Está todavía cogido muy a tiempo. O sea que, bueno, eso nos juega a favor. No sé las dificultades que pueda haber, porque, bueno, ya sabemos que la dislexia tiene como tres patitas importantes, ¿no? Una es la comprensión lectora, otra es la parte de precisión lectora y otra parte la velocidad lectora. Entonces, no sé si están afectadas las tres patitas, solamente una, dos, pero bueno, yo me voy a lanzar un poquito a la piscina en función también de la experiencia que tengo, ¿no?, con los chavales de mi clínica.
Claro que sí, es una pregunta recurrente de las familias. Pues bueno, entiendo que sí la habrá hecho y a lo mejor quiere contrastar.
Supongo que sí. Lo habitual suele ser que las personas que tienen dislexia acudan a tratamiento en varios momentos de su vida. Y esto lo explico un poquillo mejor. Primeramente, acuden cuando tienen el diagnóstico, pues obviamente para adquirir todas aquellas habilidades que les van a permitir perfeccionar su técnica y que, bueno, que los fallos que puedan tener se noten un poquito menos, ¿vale? Y posteriormente, cuando ya están en etapas de secundaria, suelen acudir de nuevo para adquirir hábitos de estudio, aprender a aprender, ¿vale? Esto también suele ser bastante común. Entonces, en esta primera etapa que está este peque, normalmente, si no hay una dificultad añadida más allá de lo que le hayan diagnosticado, suele ser más o menos unos dos cursos escolares lo que nos demoramos en que adquiera todas las técnicas necesarias para superar las dificultades que le plantea la dislexia. Tengamos en cuenta, como siempre hemos dicho aquí, que la dislexia no se cura, que lo que hacemos es adquirir, bueno, herramientas, estrategias para que hagamos caminitos nuevos, por así decirlo, en nuestro cerebro, que nos ayuden a que las dificultades que nos presenta la dislexia pues no sean tantas, ¿vale? Pero la dislexia nos va a acompañar durante toda nuestra vida porque es de origen neurobiológico. Pero ya digo, más o menos en esta primera etapa nos suele demorar unos dos cursos escolares el que, bueno, adquiramos una buena conciencia fonológica, que vaya superando sus dificultades de precisión lectora, que vaya adquiriendo una buena comprensión lectora. Puede parecer mucho tiempo, y de hecho cuando las familias me preguntan y se lo digo, es caras así sorpresivas de, Dios mío, dos cursos yendo al logopeda.
Pero semanal o dependerá, ¿no?
Pues generalmente yo creo que casi todos los logopedas nos solemos decantar por dos sesiones a la semana. Primero para ir cogiendo el hábito, el que y luego que no se les haga muy pesado, porque sí que en ocasiones pues se pautan alguna sesión más, pero bueno, para dejarles también tiempo de descanso, pues suele ser lo habitual, dos sesiones a la semana. Entonces, dos sesiones a la semana durante dos cursos escolares. Te digo, es como la norma, puede haber chiquillos que necesitan más tiempo, otros menos tiempo, ¿vale? Claro. Pero generalmente nos movemos en curso y medio, dos cursos escolares. Ya digo, puede parecer mucho, pero tengamos en cuenta que en ese tiempo estamos adquiriendo las habilidades que esta persona no tiene, ¿vale? Y además ganando terreno, es decir, consiguiendo alcanzar a sus compañeros de curso, que esos no se paran, esos siguen aprendiendo y siguen también desarrollando su aprendizaje y sus estrategias y su comprensión lectora y todo. Entonces, en este tiempo lo que hacemos es ganar el tiempo que tenemos perdido, por así decirlo, y además llegar a alcanzar a nuestros compañeros de clase, ¿vale? Entonces, en este tiempo suele ser eso, un curso y medio escolar, dos cursos, lo que se suele tardar. Habrá quien tarde más, habrá quien tarde menos, eso está claro, y obviamente no va a ser lo mismo un niño o una niña que solamente tiene dislexia que aquel que tiene también una disortografía, disgrafía o tiene un TDA, ¿vale? O sea que obviamente cuanto más vamos sumando comorbilidades o dificultades, pues obviamente más tiempo es probable que nos lleve.
Y más complejo, porque a lo mejor hay que hacerlo con estrategias muy distintas, simultáneamente, o esperar que un proceso se complete para pasar al siguiente, ¿no?
Eso es. Sí, generalmente suele ser eso, que tenemos que ir esperando a que vayamos superando dificultades para poder seguir sumando, ¿no? Por ejemplo, un niño o una niña que tiene un TDA muy acusado, que tiene una, pues a nivel de atención le cuesta mucho concentrarse y demás, pues es prioritario que trabajemos primero eso, porque si no conseguimos que se concentre, obviamente, pues luego todo lo que venga detrás tampoco vamos a conseguirlo. Entonces, hasta que no aumentemos esos tiempos de concentración, no vamos a conseguir pues que adquiera una buena comprensión lectora de lo leído y demás. O sea que sí, efectivamente, se nos complica un poquito más la tarea a los logopedas y obviamente a la propia persona que está, que el protagonista, por así decirlo. Claro. ¿No?
Sí, sí. No, porque y además luego... es un esfuerzo que se produce después del aula. Es decir, que eso ya es. Desde primera hora de la mañana han sido muchas horas de atención, pues uh-huh. Eso, forzada, con más esfuerzo que para otros u otras compañeras. Y por la tarde ya pues hay deberes y además logopedia.
Eso es, se hace complicadillo, pero bueno, tengamos en cuenta que es algo muy necesario porque el adquirir estas herramientas, estas estrategias, es lo que va a permitir el éxito en la lectura, en la escritura y, por supuesto, a nivel académico, porque en cualquier colegio, da igual lo innovador que sea, leer y escribir siempre lo vamos a tener que hacer, ¿no? Entonces,
Pero si se hace en horas lectivas, sería uh-huh. mejor, ¿no? En definitiva.
Sí, ya sabes que siempre el Colegio Profesional de Logopedas lleva años insistiendo a la Consejería de Educación el que podamos estar presentes dentro de los colegios públicos para que efectivamente estos tratamientos puedan tener lugar dentro del horario lectivo. Claro. Porque así sí, estaría todo mucho, tendría todo mucho más sentido, porque incluso nosotros, como logopedas externos, también necesitamos coordinarnos con los profesores. Esto es imprescindible, el saber que cómo está el alumno dentro del aula, si está adquiriendo los conocimientos, si no, cómo podemos hacer para ayudarle, qué estrategias van a utilizar, porque recordemos que estos niños no están dentro del alumnado acné, es decir, de necesidades especiales, por lo tanto no tienen posibilidad de tener apoyo ni por parte del PT ni por parte de la L. Ya. Es exclusivamente adaptaciones metodológicas. Y en muchas ocasiones los profesores están perdidos, no saben cómo adaptar, claro. Adaptar mal, adaptan unas cosas sí y otras cosas no. Mira, esta misma semana, no me quiero enrollar mucho, pero así una anécdota, esta misma semana fui a una reunión en un cole, una niña en tercero de primaria que está aprobando todo con mucho esfuerzo, pero lo está consiguiendo, pero las asignaturas de Science, porque bueno, recordemos que hay muchos coles públicos
en inglés.
Que son bilingües, eso es. Entonces, tiene Science, Natural Science y Social Science, ¿no? Y estas asignaturas, obviamente, por el hecho de estar en inglés, pues le conlleva mucha más dificultad. Entonces, era curioso porque el profesor la adaptaba los exámenes de lengua y de matemáticas que están en castellano y, sin embargo, los de inglés no se los estaba adaptando. Y justo son los que más necesita adaptación porque tiene la barrera del idioma, además, y estos no están adaptados. Y yo le pregunté, digo, ¿y esto es por qué no? Ah, estos también. Es como...
Y la adaptación de la asignatura de inglés a quien tiene esa dificultad en inglés no será en castellano, será mediante otro procedimiento, ¿o sí?
Claro, es exactamente igual, es en inglés, pero por lo menos podemos hacer que los exámenes pues estén un poquito más accesibles. Pues exactamente igual, la misma adaptación que la hacía en castellano pues la hacía la letra un poquito más grande, le separaba más las preguntas, le ponía a lo mejor varios folios, pues las adaptaciones que conocemos, pues las mismas que se las hacía en español, claro. No se las estaba haciendo en inglés, y era como, ¿por qué en inglés no se las hace?
Bueno, pues era un maestro pues que estaba formado, ¿eh?
¿En la adaptación, dices?
Sí, 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 sí. Claro.
En español sí la estaba haciendo, pero en inglés no. Entonces claro. Era lo que me resultaba raro, que sí, efectivamente, dices, hombre, pues conoces que tienes que hacer las adaptaciones, hazlas en todas las asignaturas. Pero bueno, ahí queda la anécdota, pero que tengamos en cuenta que detrás de esa anécdota hay un alumno, en este caso una alumna, que está pasando un momento complicado porque ve que tiene que esforzarse todavía mucho más de lo que le toca por el curso escolar, ¿no? Yo siempre le insisto a los profesores, aunque apruebe la asignatura, no quiere decir que no se le haga la adaptación, porque la está aprobando con un sobreesfuerzo que al resto de sus compañeros no se le está pidiendo, y eso no es justo. O sea, el que apruebe, el que sea inteligente, el que esté llevando las tareas al día, no implica para que no se le adapte aquello que necesita.
Bien, pues entonces 2 años, decías, podría ser variando de según el caso, el tiempo, ¿no? Pues
sí, bueno. Yo lo llevo a años escolares, dos cursos escolares, porque bueno, en años, digamos, de calendario, siempre es un poquito menos. Pero teniendo en cuenta que generalmente las familias, bueno, aunque no somos extraescolar, pero se lo toman un poquillo así, y cuando hay periodo de vacaciones escolares no acuden a la logopeda, cosa que siempre insistimos, que no paren el tratamiento en vacaciones, a no ser que sea algo pactado entre el logopeda y el niño o la niña, pues bueno, yo lo derivo a tiempo escolar y suele ser eso, dos cursos escolares más o menos, y luego en etapa posterior, cuando necesitan ese apoyo a nivel de estudio, pues eso ya es, generalmente es bastante menos tiempo y ya sí que es más variable.
Y ya va con todas las capacidades reforzadas a fin de afrontar cursos más complejos. Bueno, dos cursos, pues estará ya para cuarto. Y la última etapa de la primaria, por lo tanto, llegará en una etapa además tan importante en la lectoescritura. Ya llegará con herramientas. Bueno, pues espero que haya servido la respuesta a esta persona, a este oyente, y bueno, ya nos quedamos sin tiempo, con lo que vamos a recordar, si te parece, ese teléfono, iba a dar otro de la radio, que no, porque es un lío en la radio, damos el 610-56-33-06. Y por favor, que sea no un mensaje de texto, sino que sea una grabación de voz para que podamos entender algo más que lo que se dice literalmente, ¿verdad? Porque a veces se expresan otras cosas que tienen que ver a lo mejor con la tensión, con la ansiedad que pueda provocar un tema. Bueno, no me enrollo yo, que te estoy diciendo que estábamos ya al final. Ana, muchísimas gracias como siempre.
Muchas gracias a vosotros y buena semana educativa.
Efectivamente, buena semana educativa.
Hemos llegado ya al final de este programa de esta semana. Solo recordaros ese correo electrónico radio@fapagenerdelosrios.org o ese teléfono para la sección de la logopeda del colegio, el 610-56-3306. Nada, un abrazo muy fuerte y que tengáis una buena semana educativa.